lo que se desarrolló en el Senado. En primera instancia, los dos puntos centrales de los cuales hemos venido siguiendo. Uno era el tema de la ley de jubilación, que fue aprobada en el Senado en el día de hoy, está modificatoria, que le va a permitir a los jubilados, si presidencia no veta, si genera un poco de empatía con la gente y demuestra que tiene corazón, a lo mejor decide no vetarla, pero bueno, ya ha anunciado que va a vetar porque son más del déficit cero que mejorar la situación de muchos argentinos. Sobre este tema vamos a hablar con el doctor Eugenio Semino, que tiene la gentileza siempre de atendernos, así que lo voy a saludar, defensor de la tercera edad. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlos.
Gracias, gracias, igualmente. Bueno, en un principio creo que era necesario, ¿no? No viene a solucionar, no es una panacea, pero creo que era necesario esto, lo que se resolvió en el día de hoy, doctor.
Sí, en realidad, a ver, tratemos de analizar cosas positivas y otras no tanto. Bueno, descartando el veto, lo del veto es un disparate absoluto.
Sí.
Porque por otra parte, hasta lo que tengo entendido y lo que me vengo enterando en estos momentos, es que la ratificación, la media sanción del Senado, tiene también 2/3 como diputado. Por lo cual, de existir un veto, pues yo creo que más que nada sería un veto parcial, y ahora explico por qué. Las cámaras están totalmente habilitadas para ratificar lo que han votado y se terminó la historia. Parece, no, carece de todo sentido.
O sea, más es una bravuconada que algo que realmente puede pasar.
Y hay un tema que es el siguiente.
A ver.
Los diputados y senadores tardaron 7 meses en sancionar esta ley. ¿Qué pasó durante estos 7 meses? El Poder Ejecutivo siguió licuando la verdad. Porque fíjense que está vigente hasta el momento el decreto de aplicación de IPC, ¿no? De precios al consumidor exclusivamente.
Índice de precio al consumidor, sí. Está vigente.
Exactamente. Sí. Pero, ¿qué pasa? Entonces, vamos a tomar como ejemplo este mes en curso, agosto. El IPC que se aplicó fue del 4.6%. Pero hay 5 millones de jubilados que en realidad no recibieron ese 4.6%. Son los jubilados de la mínima más 1 millón de las pensiones no contributivas de personas con discapacidad, más otros 500.000 que son de las PUAN, Pensiones Universales de Adulto Mayor.
Sí.
Estas últimas que mencionaba, no contributivas y PUAN, son las llamadas submínimas, están peor que los de la mínima. Ahora, ¿qué pasa? Todos estos jubilados, pensionados y personas con discapacidad cobran ese pago en negro que se viene haciendo hace 2 años. En la Argentina se llama bono, y que es discrecional. El bono que viene aplicando este ministro de Economía, como antes lo hacía también discrecionalmente el anterior ministro de Economía, cumple 2 años exactamente, en los últimos 7 meses estuvo congelado. Es decir, los 70.000 pesos de marzo son los mismos 70.000 que se le pagaron en agosto. Con lo cual, el jubilado, cuando recibió este mes el 4.6 sobre su haber, lo recibió sobre los 215.000 pesos que cobraba de haber, que ahora, bueno, se fue a 225.000 pesos con el 4.6. Pero el bono, como decía antes, al mantenerse a valores nominales y no haber tenido reajuste, ese jubilado, cuando se le suma el haber más el bono, lo que recibió de reajuste es el 3%, no el 4.6. ¿Me explico?
Sí, porque no se fue actualizando durante todo este tiempo, dice usted.
Efectivamente.
Claro.
Por ejemplo, si se hubiese actualizado el bono también por IPC, por precios consumidor, el bono de este mes, de agosto, hubieran sido 117.000 pesos, 40 y pico mil pesos más respecto a los 70 que había recibido en el mes de marzo.
Claro, menos impacto económico para el Estado en todo caso.
Exactamente, por eso se siguieron licuando los abrigos.
Claro.
¿Qué quiero decir con esto? Que esta enorme demora, pues después lo resolvieron un día cuando decidieron votar, en esta enorme demora se siguió licuando la ver, y ergo el costo fiscal al cual se aludía iba a tener como impacto estos ajustes, no es tal. Pero bien, vamos a ver lo que se votó hoy y lo que se ha convertido en ley, y que decía que sería grotesco, absurdo, y no serviría para nada el tema
del veto. Claro.
Porque inclusive sería pagar un costo político. Yo creo que el veto fue, más que nada, antes de toda esta licuación, un amago a que se dilatara el debate, la discusión en ambas cámaras. Pero bueno, vamos a ver lo que se votó. ¿En qué beneficia a los jubilados? ¿En cuánto? A ver, en términos de reajuste de haberes para los jubilados de la mínima o de un poquito más de la mínima, que son casi 6 millones, no les mueve el amperímetro. ¿Por qué? Mucho menos para las personas con discapacidad o para las PUAM. Porque se le está agregando, los diputados hablaron de 8 puntos, es un poquito menos lo que votaron, se ve que algunos no lo leyeron con detenimiento lo que votaron, son 7.2, pero no importa.
Es casi un punto menos de lo que se habla.
Claro, ¿por qué? Porque en realidad 7.2 completa el 12.5 que ya había reajustado el Ejecutivo en términos de lo que era la pérdida de las jubilaciones respecto a la inflación de enero, que fueron 20 puntos.
Eso sin contar, con lo cual, doctor, a ver, hago un paréntesis ahí para graficar un poco mejor. Hubo también una devaluación del 118%.
Sí, pero eso no existió para los diputados y senadores, no existieron las pérdidas anteriores. El haber jubilatorio viene perdiendo desde 2017, y muy significativamente, sobre todo en el 2023 y en lo que va de esta administración. En el 2023 el reajuste de jubilaciones y pensiones con bono fue el 140%, sin bono el 110%, la inflación fue el 211%. Después, con esta administración, tal cual usted lo señalaba, tenemos, a los pocos días de asumir, una devaluación del 118%.
Sí.
Y hay que agregarle después, bueno, lo que fue la inflación de diciembre, que fue 25%, enero 20, que es a partir de lo cual se plantea la recomposición, que ya había dado el 12.5 el Ejecutivo, y ahora se agrega la diferencia. En base al porcentaje, ¿qué significa esto? Para los jubilados de la mínima son exactamente 15.000 pesos. Para las jubilaciones, para las pensiones, perdón, de personas con discapacidad son 11.000 pesos. Y para las PUAN, pensión universal de adulto mayor, son 13.000 pesos. Ergo, por eso decía, no mueve el amperímetro en términos de extrema necesidad que está el sector. Hasta ahí el sinceramiento de lo que se votó. cosas positivas.
Aparte, adentro de lo negativo, ¿le puedo sumar algo? Dentro de lo que a mí, no sé si usted me corregirá o no, si es así. La cláusula gatillo, esa que se votó en el día de hoy, es si los salarios suben más que la inflación.
Ahora lo explicamos. Sí, exactamente.
¿Ese es un punto negativo o positivo?
No, por eso. Ahora vamos a lo positivo.
Ah, bueno, está bien. Está bien.
Lo positivo es, primero, que se incorpora al haber el bono. Esto es importantísimo.
O sea, lo que antes no era remunerativo pasa a ser remunerativo.
Exactamente.
Bien.
Exactamente. Por lo cual, a diferencia de lo que venía ocurriendo, que por ejemplo ahora 7 meses o el mismo número, ya el reajuste después de IPC se va a dar con el bono incluido, sobre el bono incluido.
Ajá. Bien.
Hecho positivo.
Sí.
Y el tema 2 es, creo que el que sí preocupa al Ejecutivo, es lo siguiente. Lo que se fija por ley es IPC, es decir, precio consumidor, como viene hasta ahora. Cosa que en sí mismo es una barbaridad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de jubilaciones que están muy por debajo de la cobertura del 30% de sus necesidades básicas. Y si el IPC, y ojalá que ocurra, sigue bajando, lo que no van a recomponer con el IPC los jubilados es nunca su haber. Es decir, van a estar en el mismo estado de miseria que ahora.
Claro, porque el Estado va a tratar de bajar los índices inflacionarios.
Y por eso, y ojalá que ocurra, pero esto que sería una buena noticia para muchos, o para todos, es una mala noticia para el jubilado.
En el caso de que baje el IPC, vamos a suponer que se ubique en 2, 2.5, que aspira el gobierno, si hay condiciones de precios adecuadas, bueno, está bien, pero a veces es incomprensible cómo baja la inflación, los precios no. Es increíble.
Claro, no, pero el problema es que hoy el jubilado ya está condenado al infraconsumo.
Al infraconsumo, exactamente. Bueno, sí.
Entonces, ¿qué pasa? Ahí sí hay una cláusula que es importante, es que si a fin de año hay el RIPTE, es decir, para explicarlo en sencillo, la variación de salarios es mayor que lo que da el IPC, se aplica ese índice que se llama RIPTE, que es la variación del salario privado y público.
Pero el índice completo como D, doctor, bueno, así dice la ley, por lo menos, ¿no?
Claro. Y yo creo que ahí sí, eso es lo que le molesta al Ejecutivo realmente. Porque lo otro, con la licuación que hubo durante todos estos meses, no le genera un costo fiscal extra. Porque, por otra parte, hay que tener claro, el ajuste brutal de la economía se hace sobre los jubilados.
Sí, el 35% mínimo el 35%.
Efectivamente. El superávit que se festeja todos los meses, y superávit fiscal y demás,
el que más impactó en el jubilado,
es a costa de los jubilados.
Cambio la cosa. El ajuste que más pagó fue el sector de los jubilados.
Sin lugar a duda. Obra pública, la paralización de la obra pública aportó el 15% al superávit. Jubilados, como usted lo decía, entre el 30 y 35%.
Claro. Está bien.
Entonces, creo que eso es lo que le preocupa al Ejecutivo. Me parece que es un paso en una batalla donde seriamente, los legisladores, como ocurrió en casi todas las partes del mundo, se tienen que poner a debatir cómo recomponer el haber del jubilado. Y para esto hay algo de lo cual no se habla tan siquiera, mucho menos se discute, es cómo financiar el sistema. Hoy el sistema está totalmente desfinanciado. 50% de trabajo en negro, Por otra parte, de los impuestos, el único que pone plata al sistema es el IVA, que es el más regresivo de los impuestos.
Claro.
Y con esto, el resultado que estamos viendo es el resultado de todo eso,
¿no? Fíjese que, doctor, hoy temprano hablaba con un integrante de la Organización Internacional del Trabajo aquí en Argentina, que están trabajando sobre un proyecto, sí, para tratar de, bueno, de terminar con la informalidad en el ámbito laboral juvenil. Y me aportaba un dato interesante, sobre todo el INDEC. La tasa de informalidad de personas jóvenes fue del 60% en el 2024. O sea, en lo que va de los meses del año, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un sistema desfinanciado, en el primer trabajo ya hay informalidad. Y me imagino lo todo demás.
Porque mire, usted está apuntando algo muy interesante. Lo que ya hay es una fractura cultural.
Es claro.
Es decir, mi generación, yo soy viejo, es decir, entraba a cualquier trabajo dentro de la formalidad.
Dentro de la formalidad.
Le voy a contar algo de mi época precolombina, es decir, de muy jovencito, antes de los 18 años, se nos aportaba en la libreta de la caja de ahorro.
Correcto.
Con estampillas.
Sí, lo que ahorramos nosotros en la escuela era eso, prácticamente, ahorramos en la escuela. Sí.
Claro, sí. Pero bueno, eso se perdió como cultura en Argentina. Entonces, le digo, y tengo hijos de 40 y tantos, pobres escucharon toda su vida la cuestión. Yo hago gerontología hace 50 años, igual escucharon todo esto que estamos hablando permanentemente. Y usted no lo puede hacer aportar, bueno, ahora están en el exterior, ¿no? Pero no quieren aportar ni un peso.
Claro, en ese caso.
Es decir, porque
hasta
se fracturó.
Fíjese cómo se ve de beneficiado el sistema, de en este caso, o el gobierno, si se quiere, en este caso, que hoy los jóvenes, porque esto es algo dramático realmente, que el 60% de la informalidad en el primer trabajo se esté dando en los primeros meses del año, es una variable complicada. Pero yo apunto a lo siguiente. El mismo sistema hoy que tienen los jóvenes de pensamiento, cuando entran en la actividad productiva, es no quedar más allá de un año, dos años en cada trabajo y cambia. Es decir,
exactamente.
¿Eso favorece a la informalidad también o favorece a los que se quieren beneficiar con la informalidad?
Sí, en realidad el único que no se beneficia con la informalidad es el trabajador.
Porque usted apuntaba que cuando entró, todo el mundo era la idea de empezar en ese trabajo y jubilarse en ese trabajo, ¿no? Hoy es distinto.
Sí, bueno, las formas de producción cambiaron en el mundo y demás.
Sí, eso es, esto es real.
Pero me parece que si esto no se toma en su contexto, porque a veces, y me tocó participar en varios países de reformas de seguridad social, desde el punto de vista académico, no mío, pero yo escucho a Pei y un día dicen, bueno, ahora vamos a subir la edad de la mujer o bajar la edad del hombre. La variable edad, primero que Argentina es el país que menos envejeció en los últimos 30 años en Argentina, en Latinoamérica, perdón. Pero en realidad es una de las 150 variables que hay que analizar para reformar un sistema. Si los legisladores votaron esto y creen que es una reforma previsional, está muy equivocado.
Está bien.
Es simplemente
un parche
para que todo peso que le entre en el bolsillo del jubilado viene muy bien, hay que saludarlo. Pero jubilados se siguen muriendo de hambre.
A lo mejor, doctor,
entonces, lo que tenemos
sea el momento de que haya legisladores jubilados. Así.
Sí, a ver, el tema
legisla lo que están en activo.
Sí, yo creo que me parece que de una vez por todas tenemos que en Argentina hacer las cosas seriamente. Es decir, es imposible discutir una reforma previsional integral si no se reúne todo el espectro político y sindical y acuerdan la necesidad de esa reforma.
Claro.
Es tironear de un artículo, del otro no se puede.
Entiendo dónde va, le aporto algo más. Hace un rato hablaba del doctor Batinson, también un especialista en y hablamos sobre la reforma laboral. No se discute la reforma laboral sin estar articulado con esto precisamente que estamos hablando.
Obviamente.
Todo forma parte del mismo sistema, o sea, discutir por separado, leyes por separada, lo único que hablamos es de parches para una ley y para la otra. No solucionamos nada, en definitiva.
Sí. No, es así, todos terminan estando mal, ¿no?
Claro, exactamente. Doctor, ha sido muy gentil en atendernos, muy amable, muy didáctico, como siempre también. Hoy es un día muy especial en este sentido, así que, bueno, esperemos que un poco haber zanjado algunas cosas con nuestros oyentes, que a lo mejor estaban ávidos de escucharlo a usted, así que muchas gracias, ¿eh?
Es muy amable, un fuerte abrazo, es lo mejor para usted y para todos los sentidos.
Muy amable, gracias, doctor, ¿eh? Bueno, hemos hablado con el doctor Eugenio Semino, es defensor del pueblo de la tercera edad, analizando esto de lo que ha pasado en el día de hoy.